6:38 y ya llegó el momento de hablar lo que a mucha gente le afectó durante el fin de semana a propósito de esta nevazón, ¿verdad? Histórica en nuestra capital.
Exactamente. Y para conversar, todavía quedan casi 7.000 personas sin la electricidad.
Es muchísima aún.
Gente. Tenemos a Camilo Rodríguez, director de Innovación de la Facultad de Ingeniería de la UDD, en la línea. Camilo, bienvenido a La Distancia, el radar.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy día en la mañana hablábamos con el ministro de Energía, en el programa de la mañana acá en la jungla de Rock and Pop, y bueno, él hablaba de una indignación versus la empresa Enel y la otra empresa que es GCE, la otra, digamos, distribuidora CGE, y en el fondo era como la primera vez que levantaba la voz, de alguna manera, el ministro en estas situaciones que ha habido. ¿A ti qué te ha parecido la reacción, por un lado, del gobierno y la reacción de la empresa en este caso?
Bueno, mira, yo creo que finalmente cada quien está defendiendo sus intereses, sus casos. Yo creo que lo más importante es efectivamente ver desde el punto de vista del usuario.
Claro,
la cliente. Comunidad es la que finalmente estuvo de cierta manera involucrada y a la cual fue afectada. Y yo creo que más que ahora hablar de quiénes son las responsabilidades, lo importante es ver qué se va a hacer de aquí en adelante.
Sí.
Porque eventos como este efectivamente no van a ser únicos. Y también alzan la voz sobre, digamos, problemas de infraestructura y una situación que se tiene en el país.
Bueno, pero Camilo, también se habla mucho del cableado soterrado. ¿Qué tan factible podría ser para cambiar esta manera que tenemos de alimentar la electricidad en los hogares, en las compañías, en las empresas, en las mismas industrias?
Mira, efectivamente, esa ha sido una de las alternativas que ha sido usada ya en muchos lugares, en otros países también en Chile, y efectivamente es una de las alternativas que uno ve más viable porque es directamente ligado a los problemas que uno vio, ¿no? Ya no hay tendido, entonces todos estos problemas por algún tipo de árbol que cae no se van a ver reflejados, pero también hay que considerar que si bien el tendido bajo el suelo es una alternativa muy buena, involucra también un costo a nivel de la infraestructura que tenemos importante, uh-huh. Y no solamente es la responsabilidad de las autoridades, también es un costo a nivel social que uno debe de estar consciente como comunidad, porque esto significa hacer remodelaciones completas de la infraestructura que ya tenemos.
Exacto.
Involucra también unir instituciones de vialidad, los ministerios de construcción, etcétera, junto con los de energía, y son cambios que pueden ser paulatinos.
Además es carísimo.
Entonces también
es súper caro, ¿no, Camilo? Además tiene un costo muy alto.
Exactamente, son costos muy caros, donde efectivamente lo que uno está viendo es que en el mediano plazo, en el largo plazo, pues va a haber menos problemas de estos, entonces es un beneficio general, pero hay que pensar al mediano y largo plazo, y muchas veces esas son las decisiones que más nos cuestan. También hay que entender que en el momento de hacer algún tipo de reparación y arreglos, pues también es un poco más complicado que simplemente ver el tendido sobre el suelo, arriba del suelo.
Sí.
Y eso también son costos asociados que son sumamente importantes, que involucran otro tipo de capacidades también dentro de los expertos y especialistas, pero efectivamente es una alternativa que es sumamente viable, pero que tiene unos costos asociados sumamente importantes.
¿Y valdrá la pena, considerando que una nevazón de esta envergadura no la hemos tenido sino en 40 y tantos años? Es decir, me da la impresión que no es algo que vaya a ocurrir todos los años.
Tienes toda la razón, y por eso yo creo que la decisión no debe de estar tomada sobre este punto preciso que efectivamente afectó a mucha gente, pero creo que hay otras consideraciones, como por ejemplo la disponibilidad de las vías terrestres para la gente, por ejemplo, con discapacidades. Esos también son temas que involucran cambios, por ejemplo, en el tendido. Entonces, tal vez hay otros beneficios independientes.
Exacto.
De esta situación concreta que deben de ser evaluados para tomar esa decisión. Yo creo que efectivamente en muchos países, sobre todo los países europeos, etcétera, la decisión ha sido hagamos esta inversión, no solamente por este tipo de situaciones, pero pensando en otro tipo de situaciones mucho más integrales.
Estamos conversando con Camilo Rodríguez, director de Innovación de la Facultad de Ingeniería de la UDD, respecto a todo lo que ha ido ocurriendo este fin de semana, porque además me da la sensación que el tema del cableado también tuvo que ver con mucho mantenimiento también. O sea, tampoco es que sea gratis, o sea, tener un cableado así.
Es caro a largo plazo, es mucho más caro probablemente que una gran inversión,
claro,
en un primer
instante. Pero esa inversión debería ser público-privada y con un acuerdo casi nacional que no hemos sido muy capaces de tener en otros temas tampoco, ¿no, Camilo? Entonces,
sí, fíjate que sí, yo creo que eso es importante, y sobre todo hay un tema que no estamos hablando, que es más allá de la inversión para hacer estos cambios de infraestructura, etcétera, es todo lo que significa la posibilidad de hacer un mantenimiento más inteligente.
Sí.
Tenemos a disposición tecnologías para hacer monitoreos remotos, etcétera, que permiten identificar problemas de manera mucho más rápida y tal vez hasta solucionarlos con muchas tecnologías. Son las tendencias que estamos viendo, uh-huh, y que todo el mundo ya empieza a verlos un poco en el retail, etcétera, pero ¿cómo puede ser que para elementos tan básicos como este tipo de servicios todavía no estén adaptados de manera tan masiva? Entonces hay que estar pensando tanto en los cambios de infraestructura, pero también las nuevas tecnologías adaptadas que pueden efectivamente hacer que sea mucho más rápido, menos costoso, resolver estas situaciones independiente del tipo de infraestructura que se haya decidido tomar.
Increíble, ¿eh? O sea, va a tener que formar parte de una... Es que siento que siempre estamos tapando los hoyos
pero
al
estamos,
día.
Nosotros así, tenemos siempre soluciones parche, pero sí, lo que me genera duda es, considerando que hoy día una compañía como Enel, por ejemplo, que ha tenido infinitos reclamos, y lo mismo pasa con la Compañía General de Electricidad, ¿qué esperanza tienen no solo los afectados sino la misma población que se alimenta de esa electricidad de que vayan a tomar una medida que va a implicar una tremenda inversión, considerando que para un problema como este ni siquiera responden?
Sí, mira, yo entiendo completamente, y tal vez pensar en las soluciones ahora a corto plazo suena sumamente difícil para todos los actores. Yo creo que este problema y todos los problemas que hemos visto recientemente con agua y otros temas que hemos tenido en los últimos meses, llaman también a un tema de fondo,
¿sí?,
que es el apoyo en ciencia y tecnología que tiene Chile también para tener finalmente tecnología para poder resolver o mitigar ese tipo de problemas. Y yo creo que finalmente, si vamos a las causas del problema, nos podemos ir efectivamente a temas tan digamos concretos como cuál es la inversión en ciencia y tecnología que se tiene para que haya de cierta manera el poder para generar este tipo de tecnologías también que reduzcan el costo y se puedan implementar de manera masiva. No solamente hablando de los sistemas de monitoreo, por ejemplo, hablamos de que este tema es tan interdisciplina que hablamos, por ejemplo, de ciencia de materiales, como tener materiales que, por ejemplo, sean capaces de autorrepararse ante un sistema de grieta, uh-huh, evitando que pudiese haber una filtración y afectara, por ejemplo, con agua estos ductos eléctricos. Hay ciencia, hay tecnología que está siendo desarrollada en otras partes del mundo, y por qué no pensar que eso se podría hacer también en Chile y para poderse aplicar.
Excelente. Estamos conversando con Camilo Rodríguez, director de innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Lo que me pasa también, Camilo, que acá hay dos dimensiones. Una es toda la revolución que hemos tenido según, digamos, la cifra de la licitación y el gobierno en cuanto a superarnos y superar las metas que habían para este periodo en energías renovables. O sea, en inyectarle de otra manera que no sean termoeléctricas ni grandes
campos
de agua.
Sí.
Sí, o sea, que cambiemos por la eólica, que tengamos distintas estaciones de
energía
paso en los
solar.
Ríos, energía solar, y en el fondo, para inyectarle al sistema, al SIC, tenemos esa tecnología, pero al momento de distribuirla, es muy arcaico Chile también en su diseño, ¿no?
Mira, yo creo que esto es realmente, es el punto importante de lo que estás diciendo, porque finalmente podemos estar hablando de distintas fuentes de generación energética, pero existe todo lo posterior, que es finalmente donde estamos actualmente en un cuello botella, que es toda la distribución, donde actualmente es una distribución sumamente generalizada. Hay acercamientos en el mundo para distribución local, pero actualmente, bueno, son temas que se están viendo a nivel país. Y otro tema que tampoco estamos hablando es la parte de almacenamiento.
Claro.
Entonces, hay ya compañías que están hablando, bueno, tal vez cada casa puede tener su propio almacenador de energía, la compañía misma Tesla de los autos habla de esto, porque efectivamente actualmente no hay mucha gente pensando cómo podemos también almacenar energía en el caso de que exista algún tipo de situación así.
Pero Camilo, eso implicaría, por ejemplo, que grandes compañías de electricidad en este caso ganen menos plata. O sea, lo que me refiero es que no sería un buen negocio para la compañía de electricidad. Entonces me parece que es muy fácil para ellos poner trabas y que no se...
Pero está esa forma de que tú puedas inyectar desde tu casa al sistema. También hay una que todavía es incipiente, pero que tú te transformes en un actor que también le puede convenir a la empresa, ¿o no?
Efectivamente, y eso ya está sucediendo en un sinnúmero de países, pero recordemos que tal vez estamos esperando los cambios muy rápidos con respecto a cambios que hemos visto en otras tecnologías y su adaptación. Uh-huh. Tal vez simplemente estamos ansiosos y con toda evidencia, porque gracias a los medios de comunicación nos damos cuenta de todas estas soluciones y países que están implementando este tipo de situación. O sea, Alemania es un ejemplo claro de cómo un sistema de inyección en la red a nivel local está implementado y funcionando. Y finalmente uno se dice, bueno, ¿y cuándo nos va a llegar América Latina, no? Entonces yo creo que aquí lo que está sucediendo es que estamos levantando demasiado el diagnóstico, están poniéndose a disposición las tecnologías y ese cambio va a llegar no solamente por un cambio de decisión de las empresas también se dan cuenta lo que se viene, la tendencia, y seguramente están viendo también estas necesidades que van a tener que emigrar, las relaciones, el público, academia, empresas van a tener que relacionarse y finalmente también lo que levanta la comunidad. Sí. Lo que estamos viendo ahora es un levantamiento del diagnóstico por parte de la comunidad sumamente rápido y potente, que tal vez hace 10, 15 años era imposible de ver. Y yo creo que esto va a generar lo que ha sucedido ya en otros lugares y que estamos esperando también que suceda acá, que también hay un cambio, digamos, desde la tecnología y la logística. Sí. Y los modelos, digamos, económicos energéticos para que puedan ser implementados.
Sí, en el país de la exportación de materia prima todavía nos falta muchísimo en ciencia y tecnología, en innovación. Y bueno, te agradecemos a ti como director de innovación de la Facultad de Ingeniería de la UDD este contacto, Camilo.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, chao. Camilo Rodríguez, estaba pensando en... ¿Ayer anduviste por las calles, por ejemplo?
Fíjate que estaba muy complicado, de hecho...
Estaba dificilísimo y además...
Súper peligroso.
Sí, una cantidad de árboles en el suelo que yo hace tiempo no veía.
Estaba impactada.
Sí, impresionante. Entonces, pienso que no hay ni una tensión ni de los árboles ni de los plátanos orientales.
Y ojo, y tampoco,
estamos hablando
es que
de...
El problema ya está... la situación ya está, es presente y nadie se hace cargo.
Se están tirando la pelota ahora.
Pero todos se están tirando, ese es el problema.
Sí.
Entonces fui a un lugar cerca de Tabancura donde había una chica que se le había caído el árbol del vecino. El vecino nunca llegó, no se ha aparecido durante todos estos días y llamó a Seguridad Ciudadana para que alguien la ayude porque no sabía a quién más llamar. Y estaban como, señora, sí, en verdad, vamos a hacer lo posible, pero tenemos 46 centios que pagar.
Exacto.
Entonces está todo el mundo más que de brazos cruzados, está compleja la situación.